el holograma y la anchoa.
Llegó Más Simple, una herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Van a poder leer las noticias, conectarse con sus familiares y amigos, jugar y muchas cosas más. No te quedes afuera y conseguila entrando en buenosaires.gov.ar/más simple o llamando al 147. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Hay otra idea.
750.
Hay otra sonrisa. Hay otra música.
AM750. Escribí tu propia página.
750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en la ciudad de La Plata, en el viejo y querido teatro Coliseo Podestá, con muchísima gente que ha venido esta noche a vernos. Muchísimas gracias, porque este es también un reencuentro con el público. Hace algunos días que nosotros no podemos conectarnos con la gente, que estamos haciendo el programa encerrados en Lóbregos Estudios, donde hay instrumentos de tortura que debieron ser quemados por la Asamblea del año 13. Así que ahora nos pone muy contentos volver a conectarnos con la gente. Vamos inmediatamente, por favor, a saludar a Patricio Barton con una ovación de la cual él ya no pueda olvidarse.
Hola, amigos. Buenas noches. Es por acá. Muy amable.
Muy bien. Ahora vamos a dar una serie de informaciones absolutamente anodinas.
Atención, la gente de la República Oriental del Uruguay y más precisamente los habitantes de Nueva Helvecia.
Así es.
Así estaremos el sábado, me dirán, ¿no? ¿Se confundió? ¿No es el sábado? No,
vamos el sábado, sí, señora, el sábado. No, no nos equivocamos,
bueno,
señora.
Está bien.
No, señora, bueno, en este momento esta señora es desalojada por personal de Patos Vica.
El sábado también, 9:30 p.m, en el Teatro Helvético.
Así es.
De ahí de Nueva Helvecia, en donde todo es suizo.
No helvético en el sentido de él. Con B larga, Bético, relacionado al río Betis, el antiguo nombre del Guadalquivir, claro, y en tal caso, con... sevillano.
No.
No, helvético en el sentido de suizo.
Y con B corta y
con B corta y con H. Es decir, todo distinto, señora.
Todo diferente.
No tiene nada que ver con Sevilla, señora. Esta señora también está siendo desalojada.
Pero no puede ir sacando...
por otros patos, Vizca.
No puede sacar a las personas de... Además veo que sacan por una puerta y entran por
otra. Y entran por la otra. Eso es lo malo.
Persona.
Eso es lo malo de las personas que son desalojadas de nuestros programas. Salen por una puerta,
sí,
y entran por la otra. Con lo cual, no se gana gran cosa.
Mira, ahí ingresan la ubicación, claro, dijo.
Sí, sí, ahí.
Estoy confiado.
Llega
tengo...
última y tiene la primera fila.
La fila...
No sé cómo hacen algunos.
Sí. Ese. Bueno. Cuidado, me dijeron.
La señora que... puede estar.
Sí. Me dijeron que afuera cambió el clima de golpe.
Ah, sí, atención a lo
que hay
dentro.
Viento y sí, no vamos a poder salir de acá.
No, creo que no. Bien, vamos entonces, si usted quiere, a la parte conceptual de este programa.
Hoy fui a comprar un kilo de vacío.
Ajá. ¿Un kilo de vacío en el sentido filosófico o fue a la carnicería?
¿Cómo junta usted un kilo de vacío filosófico? Porque el vacío no pesa.
Claro, el vacío no pesa. Eso es lo primer, la primera objeción que el vendedor de vacío hace a sus clientes es este. El, sí, vacío no pesa, señor. Pero en cambio sí puede darle volumen de vacío. Te, sí, pone las dos esferas de Brandeburgo juntas, entonces establece el vacío dentro de ellas y luego, en realidad son dos semiesferas. El experimento consistía en sacar todo el aire que había dentro y después poner una yunta de caballos tirando de cada lado y el asombro de todos era que las esferas no se separaban. Uh-huh. Porque, bueno, eso es lo que le puedo vender.
No, bueno, mire... Ya fui a comprar un kilo de vacío de carne.
Ah, muy bien. Es una carne relativamente cara.
Sí, voy allá a lo de Tino.
Ah, Francisco se debe llamar el carnicero. Un no, carnicero que se precie se llama Francisco.
Este es Tino, y yo le muestran, porque tiene como un mostrador con todas cosas ya cortadas. Yo no
distingo. Bueno, esa es una carnicería.
No, señor. Bueno.
Sí. Un mostrador con todas cosas ya cortadas. ¿Qué quiere, que tenga una vaca allí? Y que ante la aparición de un cliente el tipo la degüelle. No, señor. No estaría mal, ¿eh?
Yo no le sé distinguir todos los cortes
buenas,
a golpe.
Buena. Si, no se vayan.
Se va.
Ah, era mucho más atrás.
Sí, mire dónde era.
Sí, ya sabía. Sienten estas personas que acaban de entrar, que llegaron casi hasta la primera fila.
No, ahí vuelven, ahí vuelven. Ahí
y
vuelven.
Ahora son instaladas en el final.
Mire, retroceden ahí.
Sí, sí, vamos a ver a dónde se ponen finalmente.
Sí, acá.
Vamos a ponerlas muy nerviosas.
Miren
ahí,
todo.
Ahí están pasando.
Vamos a esperar
más
a que
o menos
acomode.
Por la mitad. Ahí, del pelado, un asiento. Ve que cuando no hay público, el gasto de contenidos es mucho mayor y no tan... no sirve tanto. Sirve tanto. En todos estos minutos que estamos gastando con el pelado que está allí, que resultan tan simpáticos y tan eficaces, los tenemos que llenar con mucho contenido, muchos contenidos, recitados, tres páginas del Cid.
Sí. El Popol Vuh de corrido también.
Bueno, sigamos con la carnicería.
Bueno, yo no les sé distinguir todos los cortes a simple vista.
Bueno, sí.
Porque hay algunos un poco... Bueno, me compré un kilo de vacío y me dice... es un kilo 400, ¿está bien?
Bueno, no está bien, bueno, debió ser su respuesta. Es un kilo.
Sí, pero no se lo cortan, no le sacan los 400 gramos y lo...
¿Por qué no?
No, porque es
porque
entero.
Él pregunta, ¿y a quién le vendo yo los 400 gramos? Y decirle, ¿y a quién le hago comer yo los 400 gramos que son? ¿Por qué no interviene allí el Estado Nacional?
No puede
se apropia
intervenir.
Los 400 gramos y se la da a las personas pudientes. Y lo reparten entre las clases hegemónicas.
¡Ja, Él me mostró el pedazo así a, sí, a simple vista. Y yo, digo, calculé, digo, bueno, está bien, más o menos, va a sobrar un poco, pero está más o menos bien.
Bueno, se lo y digo,
está,
vamos.
Está en una bolsa blanca que me dio de plástico, me fui a mi, ajá, casa. Cuando llego a mi casa, porque a mí, sí, a mí me gusta enseguida cortar, sacarle la grasa, las cosas.
Ajá.
Saco el vacío y encuentro dentro de la bolsa el vacío y un trapo de piso.
Ah.
Hecho un bollo muy mojado.
Se lo había comido la vaca.
Con sangre.
Ah, bueno, ¿qué quiere que hay? ¿Cómo que
sí,
no
estaba
ensangrentado? Estaba en el interior de un animal muerto.
Todo mezclado, me traje el trapo de lo de Tino, que supongo que eso era lo que pesaba.
Claro,
más
pero el trapo se lo cobró.
No sé,
a precio
no
de
lo
vacío.
Sé, porque no tengo una balanza en mi casa.
¿Qué
para
peso cruzar? Tenía el trapo? Para mí un trapo mojado en sangre
pesa
no
más.
Pesa menos de un kilo.
Claro, pesa más que el vacío.
Sí, sí, pesa más que el vacío.
Ahora, yo no sé si ir a devolver el trapo.
Sí, vaya y devuélvaselo. Tome. Y va a decir...
Y no, porque
este trapo no es mío y usted está inventando. Agarró un trapo de piso cualquiera de su casa... Lo mojó en sangre de alguno de sus parientes.
Pero ¿cómo voy a hacer eso, no?
Y me lo trajo, lo más fresco. Estoy cansado que me hagan eso, dice.
¿Pero profesor. ¿Quién le hace?
Todo el mundo me trae sucios trapos de piso de su casa, ensangrentados, y quiere que yo le descuente parte de lo cobrado. No estoy bueno, dispuesto, dice.
Bueno, pero
Francisco,
tampoco...
ya con la cuchilla en la mano. Que es, lo que hace que uno acepte rápidamente los argumentos de estos comerciantes.
No, además, no sé su carnicero.
Yo pero... no tengo carnicero.
¿Y cómo no
ni
tiene?
Carnicero. Yo no entiendo esa forma de hablar propia de los locutores. Pídalo a su canillita, como si uno tuviera un canillita, como una posesión.
En el placar lo tiene.
Claro,
lo
tiene en el placar, como otros tienen un esqueleto.
No, yo tengo tengo mi carnicero. El carnicero en general es muy pagado de sí mismo.
Sí, es muy pagado.
Y de su carne, ¿vio que le dice? No,
de su carne, acá... la carne que él expende, no, no de sus carnes.
No, claro.
En el sentido de su cuerpo, ¿no?
La carne, no, de la carne.
¿Qué que palabra le... las carnes?
La carne que él expende.
Sí, sí.
Entonces, y este carnicero, que es Tino, pone, por ejemplo, tiene muchos carteles. Con los precios de los cortes,
claro.
Por ejemplo, dice...
Azotillo, 20 pesos.
Sí, no sé, si está, supongo que un poco más.
Sí.
Pero dice, falda, 90. Paleta, 120. Colita, 140. Y de pronto un cartel con la misma tipografía que dice... Del Potro, gracias por hacerme sentir argentino.
¿Y eso cuánto valía?
Y después sigue, picada especial, tanto.
Ah, sí. Es que el carnicero siente la argentinidad en medio de la codicia empresarial. Cosa que parecía imposible. Entonces, pues,
le surge. Pues,
a ver, ¿cuánto voy a ganar? Falda, 90. Ah, mejor 100, ¿no? Y por ahí siente en el medio culpa. Dice, caramba, yo con esto... con esta codicia que se ve, ¿no? Una expresión codiciosa tras otra, la falda, bla, bla, 90, sí. 100, 14, ¿eh? Por eso siente, bueno, algo tengo que hacer. Y dice, bueno, ya está. Del Potro, gracias por hacerme sentir argentino. Y sube 10 pesos más todo.
No, señor, bueno. No, y entre medio también hay refranes.
Ah, sí.
Toda la lista de precios.
Entonces de un verdadero filósofo carnicero.
Sí, con el,
lo que también parecía imposible, ¿no?
Con mucho cartel.
Bueno, y
mucho...
entonces usted no resolvió el tema.
No, yo me guardé el trapo, lo lavé el trapo.
Claro.
Me hacía falta un trapo así.
Sí, un trapo ensangrentado es algo que siempre en sí. Una casa hace falta. No sé, yo no sabría decirle ahora para qué, pero ¿qué pasa si usted necesita un trapo ensangrentado?
No, bueno.
No lo tiene, ¿qué? ¿Le va a ir a golpear a las 3 de la mañana al carnicero para que le dé uno de sus trapos?
No, señor.
Guárdelo. Y ya la vida se encargará de mostrarle cuál es la utilidad y el momento.
No, pero usted limpia la mesada como limpia el carnicero.
Claro.
Toda esa madera.
Con... no es de madera. No,
algunas son de mármol, pero tiene una tabla también para
tiene cortar. Tiene una tabla, así que está llena de hachazos.
Ah, está con todo.
Dígame una cosa, ¿no es cierto? Este carnicero en cuestión,
sí.
Francisco.
Tino.
No importa. ¿Usa, trabaja a mano limpia? Como casi todos los carniceros. Sí. ¿O se pone, como el resto de los comerciantes, unos guantes de plástico?
¿Cómo se va a poner guantes de látex?
Es que todos los comerciantes hoy en día usan guantes de látex, aún los vendedores de autos.
¿Para no tocar el auto?
Y sí, para no contaminarlo. O sea, sírvase, dice, se pone, le voy a entregar el auto. ¿Quiere probarlo? Dice el tipo, se pone los guantes. Menos el carnicero.
Bueno.
Que trabaja a mano limpia. ¿Qué es lo que piensa el carnicero? ¿Que él no contamina?
Pero si ya está
que
hablando...
Ya la carne está tan contaminada que no hay nada que se le pueda agregar a semejante colección de bacilos de Koch.
Y no, señores, carne con carne.
Comida de sol.
Eso no contamina nada, porque el tipo está tocando todo el tiempo.
Sin embargo, yo tengo datos del Instituto Bromatológico Argentino, del Instituto Histórico Bromatológico Argentino.
¿Hay una historia bromatológica?
Sí, o no sé.
¿Qué está Pacho Donel haciendo?
Está Pacho Donel revisando la contaminación ambiental. Y dice que no hay nada más contaminado que la carne, justamente por las manos de los carniceros, que antes de expender la carne, cometen con esas manos toda clase de pecados.
Bueno, ¿cómo cuáles? Porque está...
Cualquier clase de pecado. El pecado siempre es contaminante, no solo en el sentido metafórico, sí, sino en el sentido cabal. Una mano que se utiliza para pecar, contamina. Quinta causa de muerte.
En la
República Argentina, carne contaminada por manos de carniceros pecadores.
No, bueno. La carne se le puede contaminar porque se le corta la cadena de frío.
Y por otra parte, dicho por bromatólogos y por curas, casi todos los pecados se cometen con la mano. En algún momento del pecado está la mano.
La mano de Dios. Ahora, ¿por qué el carnicero hay cosas que no las tiene adelante?
No, la el vamos... carnicero, como todos, hay cosas que tiene adelante y cosas que tiene atrás. Esto también confirmado por bromatólogos y curas. También, a ese respecto, la mitad de los pecados.
Está parejo. Está parejo.
Y todo así.
Sí.
Aunque... complete cada cual.
Aunque a usted le parezca increíble, un señor entró a la carnicería pidiendo hígado.
¿Hígado?
Hígado. El hígado...
Vacío e hígado.
No está a la vista el hígado, lo tendría que regalar.
No, el hígado de las personas, por suerte, está guarnecido por toda una serie de pieles, de capas de grasa y de chinchulines varios.
Sí, yo no le hablo de nuestro hígado.
Ah, sí.
El que portamos, sino del hígado vacuno.
Ah.
Que es parecido, pero más grande.
Es parecido, pero mucho más grande.
Sí, es más grande. Algo. Entonces, el carnicero...
El hígado es algo que cuesta explicarse cómo alguien puede comérselo, ¿no?
Sí.
Lo mismo que ayer el mondongo. Ayer yo negaba la condición comestible del mondongo, y hoy me atrevo a reclamar esa misma condición, a saber, no comestible para el hígado.
Sí, puede hacer un arrollado de hígado y mondongo.
Ah, sí, sí. Como comida última de los condenados a muerte, para que sientan la muerte como un alivio.
El caso es que el hígado lo fue a buscar a otro lado, el carnicero.
Claro.
Yo, va a un lugar...
A una especie de trastienda que tiene, sí, donde están las carnes menos dignas. El bofe, el hígado...
¿Se escuchan el abrir y cerrar de las heladeras esas con palanca?
Blum, slam, slam.
Sí. Con palanca y de madera son por
sí,
afuera.
Sí, sí, sí.
Pero
por eso... dentro creo que de plomo, como los ataúdes.
¿Son así?
Sí, sí.
Bueno, es como una especie de cámara frigorífica, porque los que tienen mucha rotación de carne...
Sí. Mi cuñada tiene mucha rotación.
Bueno, no sé su cuñada. Yo le estoy diciendo... En los carniceros. Ahí viene la rotativa, le dice. Lo tiene... tienen, por ejemplo, medias reses.
¿Ah, sí?
Guardadas ahí por las dudas.
¿Y cuánto
no se
puede
cortar?
Aguantar una media res guardada en una de esas cámaras?
Bueno, ¿congelada?
Sí.
¿Y
años?
Un año.
¿Un año? ¿Y quién nos dice que en realidad el vacío que usted se compró sí. no llevaba un año ahí en la cámara de Francisco y todo por el estilo?
El vacío que yo me comí desfiló por la rural
sí.
cuando el no había ningún mejor. Presidente en la tribuna.
Claro.
Así que sí, tiene un tiempito.
Ahora, ¿no hay una legislación que ponga inmediatamente fuera de la circulación a los animales que hayan muerto antes de tal día?
Pero si no hay un certificado de defunción.
Tiene
animal
que haber,
tiene
que haber certificado de defunción para las vacas, así como lo hay para el cristiano.
Pero el matarife no es prolijo en su trabajo.
No, si no, no sería. Tiene que tener una cierta prolijidad, por lo menos para saber que mata vacas,
bueno, sí.
y no personas.
¿Alguna precisión en ese aspecto?
Ahora, sí. A mí me gusta mucho el sistema que hay en algunos restaurantes muy, muy rumbosos, que matan al animal que usted se va a comer, sí. no vacuno, por cierto, un momento antes de que usted se lo coma. Es decir, incluso es usted mismo el que elige. El animal, no sin alguna crueldad, ¿no?
El pulpo pasa eso.
Claro, por ejemplo, hay ahí un... ¿Cómo se llama el lugar donde meten a los pulpos? El chiquero.
Sí, la pulpería.
La pulpería, la famosa pulpería.
De los gauchos.
Y están ahí todos los pulpos mirando así con su único ojo, con mirada ciclópea, mirando y diciendo, bueno, ¿cuándo me tocaré a mí? Pues, lo que sea que piensen los pulpos.
Sí, se tapa con los tentáculos.
Claro, se tapa el ojo con los ocho tentáculos.
Sí.
Tiene muchas manos para taparse y pocos ojos. Y entonces usted llega, acompañado por el mozo o el chef, y dice, bueno, ¿cuál se va a comer? Entonces uno se cruza de brazos
no.
y los mira, ¿no? Mira como diciendo... Siente también que usted está decidiendo el destino de estos... De estos animales, digo yo, en momentos que los fantasmas del teatro
sí.
mueven las cortinas, ¿no? Entonces le llenará ese, el bataraz.
¿Hay pulpo bataraz?
Debe haber. Y el tipo agarra, entonces el chef saca el revólver y ¡boom!
¡No, señor!
Le mete un tiro entre los ojos.
O sea, en la nuca.
Claro.
No, mire, al pulpo lo agarran vivo. Le estoy hablando en los restaurantes top
de categoría.
De Indonesia.
No en este restaurante que estamos ahora. No. Mozo, apúrese. Bien.
Y el pulpo así, vivo como viene, lo pone un poquito en el agua hirviendo. Y lo...
¡Qué crueldad! Para mí es mucho mejor un tiro en la nuca.
A ver. Los tentáculos se contraen.
Claro, como...
Se enrulan.
Mitad de horror y sorpresa. No sé en qué medida el cerebro de un pulpo admite la sorpresa.
No, y hace...
El pulpo hace así como en un lenguaje o hace así al pulverizarse.
No, al pulverizarse.
¿Cómo se llama?
Al
convertirse en humo.
No, sí, no se convierte en humo. Se enrieda.
Y entonces, ¿quién no? ¿No?
Bueno, no, y ahí, luego de ese toque que termina con la vida del pobre
animal, el pobre patracio,
sí, molusco, lo arroja a la olla y empieza la cocción. Y tarda muchísimo,
sí, un poco
porque parte del ritual en estos restaurantes de categoría es que usted espere
mucho,
muchísimo.
Claro, por ahí terminan la comida, la terminan enseguida de hacer. Y la ponen ahí en un depósito durante una hora para que usted se muera de tedio.
No sé cuál es el protocolo.
Después, cuando usted ya calcula que no le van a traer lo que pidió, se lo traen. A menudo no es lo que usted pidió, es decir, nunca es lo que usted pidió, pero se lo traen. Bueno, yo digo, ese mismo sistema de que usted, como cliente, elija el animal que se va a comer, podría hacerse también con los vacunos.
Sí,
y de este modo se garantizaría la frescura de las carnes, discúlpeme.
Sí, pero es un poco, a mí me impresiona
un
ver
poco. Pasar... Todo es claro, lo que pasa es que usted no quiere admitir, como todos los comedores de carne, se lo estoy diciendo como vegano, ¿eh?
¿Usted es vegano?
Yo soy vegano, y vegano de apellido materno.
Ah, bueno, es de apellido, señor. Vegano de Italia, ese.
Vegano, sí, vegano. Italia. Sí, sí. Alderete vegano.
Alderete vegano.
Bueno, no, vegano. Y el caso es el siguiente, bien, hay que matarlo enseguida.
No, pero usted me decía que le daba vergüenza, le parecía un acto
cruel. Ah, claro, le parece que hay animales que se pueden comer porque en cierto modo lo merecen, por estar muy abajo.
No, bueno, no es que
en,
lo merezca.
En la pirámide zoológica. O sea, ay, me comí, ponele, qué sé yo, sí. Una anguila.
Sí, bueno.
Bueno, ah, sí. Sí, la maté yo mismo. Hoy vi cómo la mataban, o algo así. En cambio, una vaca ya no está.
No,
una
muy
vaca,
grande.
Hay como una entidad. La vaca hasta puede llamarse de alguna manera.
Sí, además es un mamífero.
La vaca Aurora, etcétera.
Son parientes,
claro,
¿no?
Claro, usted la conoció viva. En cambio, la anguila, ¿quién le pone nombre a una anguila?
No, y no la reconoce.
O una angula.
Sí.
¿Cómo se llama? ¿Anguilas o angula?
Anguila.
O angulo. En cuyo caso el nombre es Pascual.
Claro. No, la anguila...
Pascual Anguila.
La anguila, por más que usted le ponga nombre, pongamos, por caso le pone Julia.
Ajá, no está mal, ¿eh?
Bueno. Yo le pongo 100 anguilas y digo, a ver si reconoce a Julia. ¿Usted la reconoce?
Ah, y con 100 vacas tampoco, ¿eh? No crea.
Tiene razón.
Quien vio una las vio todas. Bien, el caso es que usted no siente la culpa.
No.
Y bueno, es hora que se haga cargo de ver morir a los animales que usted se come. Así vamos a llegar al momento del vegetarianismo universal, que es lo que nosotros desde aquí, desde esta reunión.
¿Son todos vegetarianos?
Sí. Ay, hubo una respuesta unánime.
Son vegetarianos todos.
Levante la mano los vegetarianos.
Mire.
Lo dicho,
sí.
Una unanimidad total, como si pudiera haber unanimidad parcial.
Levantaron con una zanahoria en la mano.
Todo esto que hicimos nosotros, estos 30 años de programa, han sido maniobras ilusorias, elusivas, para fomentar el vegetarianismo, y hoy explota en esta reunión. Explota de esta manera que usted ha visto.
Sí.
Como un cohete de vieja.
No, explota con el trazo vegetariano también.
Que es prudente.
Que es más
el
sutil,
vegetariano es prudente.
Más sutil,
es prudente, es prudente.
No tiene el trazo grueso.
Deberían,
de la
todas las instituciones deberían ser comandadas por vegetarianos.
Bueno,
volvemos entonces a... Usted denunció ante las autoridades esta actitud sospechosa, por lo menos, de su carnicero.
No, ¿cómo voy a denunciar? Además, no es que sea sospechoso el carnicero, sino que ejerce su oficio de esta manera. Ay, ahora que...
¿Cómo? ¿Poniendo trapos de piso en la comida?
¿Sabes que ahora que me dice, hay una persona que trabaja con el carnicero y que yo solo le veo las manos porque asoma desde un rincón tirando milanesas hechas, ¿no? Porque también vende milanesas
milanesas hechas. Ella no es una carnicería, señor.
Sí, ahora
eso es un supermercado cualunque. Primero, las milanesas hechas no son de carne.
¿Cómo que no van a ser de carne?
No, son de otra clase de productos. Creo que de trapo de piso.
No, y usted llega. Y ahí ven un rincón, la pila de milanesa. Vio que la milanesa, a medida que se va apilando, cada vez se dobla más.
Se va doblando, sí, sí.
Como que se chorrea la milanesa.
Yo digo que una milanesa derecha casi no existe. Hay una curvatura de la milanesa, una curvatura y una degradación también.
Bueno, no sé si una degradación.
Porque a mí me parece que lo que hace curvar a las milanesas son los garrones. Los garrones, los tendones, se van contrayendo y la milanesa se dobla. Sí. Y cuanto más doblada está la milanesa, más dura es.
Sí.
Que se lo va a comer y no puede, ¿vio? Cuando uno no puede desgarrar la milanesa con los dientes, entonces tira y se queda con media milanesa entre los dientes y la otra en la mano, pero uniéndolas hay un cartílago, un tendón,
que no lo corta
algo
más.
Animal ahí, y te tira, 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 y la milanesa se va desgarrando, el pan rallado se espolvorea sobre el piso, y usted siente la angustia de existir.
Bueno, es que no cede ese nervio.
O sea, el existencialismo no hubiera tenido lugar a no ser por las milanesas. Hay una gran relación entre el carnicero y el filósofo.
¿Sí? ¿Usted dice?
No, pero me parece. Ah.
No, cuando usted ve que la milanesa, ya fuera de la pila de la milanesa, no abandona su aspecto de cenicero,
sí,
está claro, así, todo cóncavo, esa es la milanesa mala, no la tiene que comer.
Hemos hablado...
la pila, el tipo tira la milanesa desde un lugar oculto. Hay otra persona que sí, no sé quién
puede
es.
Puede ser que haya otra persona. En general, los ayudantes, los carniceros, son tipos muy frustrados. Son carniceros frustrados. Como especie de jacks, los destripadores. que no se han manifestado. Y no hay peor cosa que un hombre que ansía destripar y no lo consigue.
Ante toda la oportunidad.
El resentimiento que se acumula ahí es enorme. Y el resentimiento es la segunda causa de muerte en la Argentina.
Pensé que era la primera.
Posiblemente.
Bueno, ahora, por ejemplo, yo le quiero preguntar a usted, como carnicero, ¿no?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Mi sueño es poner una carnicería.
¿Cómo?
Mi sueño es poner una carnicería.
No, mi sueño es acostarme con Angelina Jolie.
No, pero yo le digo...
Creo que se lo dije el otro día, sí, pero usted no lo debe haber escuchado bien.
Le hablo de mi sueño profesional, le estoy hablando.
Ah, que usted tiene sueños profesionales, sueños aficionados, sueños ocultos, sueños públicos. ¿Cómo sabe, sí, qué sueño está soñando?
Ahora, yo quiero empezar a poner una carnicería. Me da la impresión que uno no es que un día dice, bueno, abro hoy, me alquilo un local.
Sí, no. Tampoco es que uno un día dice, bueno, me acuesto con Angelina Jolie. No, tampoco es así. Nada es muy fácil.
Pero ¿cómo empieza?
Si todo fuera así...
¿Cómo empieza
usted
uno?
Usted estaría en su carnicería... ¿Cómo empieza qué?
¿Cómo empieza un emprendimiento cárnico?
Bueno, primero consiguiendo el teléfono.
¿Del frigorífico?
No, de Angelina Jolie.
Angelina Jolie no le va a dar bolillo a usted si está en una carnicería.
Tampoco va a poner una carnicería.
Pero no, señor.
Que si vamos a empezar a pincharnos los globos.
Bueno,
disculpe,
señor. Ni sabe de usted, Angelina Jolie, no está enterada.
Ese es el problema, si supiera de mí...
Bueno, no sé.
Por lo menos me rechazaría. Mirándome a los ojos, que es lo que siempre yo le exijo a las mujeres que me dejan. Le digo, ¿por qué no me decís eso, que no me amás, a que no te atreves a decírmelo mirándome a los ojos? Y la mina me clava una mirada insecticida y me dice, no te amo. Ah, le dijo yo.
Y ahora,
lo dicho.
Con sus ojos de pulpo.
Sí. Bueno, mire, no sé cómo uno deviene carnicero.
No sé con eso, no, eso es lo que no sé. Por ahí hay carniceros.
Lo que es raro es el grado de clandestinidad que hay en la relación que los carniceros tienen con las clientas. Se miran, ella le dice, tiene, por ejemplo, nómbreme algo.
Falda.
¿Tiene falda? No me gusta falda.
Tira de asado.
¿Tiene tiras de asado? O tiene morcilla, o algo así. Y lo mira levantando una ceja así como Tita Merelo. Y el carnicero la mira con ojos entrecerrados. Dice, tengo. Y por ahí otros se miran también, como diciendo,
algo sucedió.
Acá algo hay. Hay como un acercamiento, como un zoom a las caras de Francisco y a la cara de la que claro. Lenta. El universo debería tener el equivalente al zoom en la vida real. Y todos comprendemos que algo sucede allí. ¿Es el amante? ¿No lo es? ¿Están pensando en serlo? Yo si fuera... si tuviera una novia, o mejor dicho, tengo una novia, y no dejo que vaya a la carnicería. A la carnicería voy yo y le pregunto al tipo directamente con voz firme y sin segundas intenciones. ¿Tiene morcilla?
¿Y él le enarca la ceja?
Y él, no, sin gesto alguno me dice... Tengo. Pero no suena esto. Ni hay acercamiento,
no,
ni
no
todos
eso.
Piensan que hay algo entre nosotros.
No, además sucede algo con la... Yo veo cuando estoy ahí que las señoras... Hay algunas señoras que ingresan al local y se tiene lo mío.
Ah, eso es mucho peor que tiene morcilla.
Y le trae de otro lugar una
claro,
bolsa.
De ahí donde está el tipo de las manitas.
Sí. Le trae una bolsa y la pone arriba de la mesa.
Y
ahí está.
Se despierta la celosía del resto del concurso.
Sí, ¿cómo es?
Dice, ¿cómo, Francisco? ¿Por qué a mí me la saca del acervo común y a la señora se la trae de la trastienda?
Sí.
¿Qué tiene la señora que yo no?
Y ya la tiene lista.
Claro, ya se la tenía empaquetada.
Sí, ya la tiene todo preparado.
Y para agarrar la mía anda tanteando entre todos los despojos de vacas muertas que tiene por acá arriba. Yo voy a ir a comprar a otra carnicería, a la de Tino probablemente.
Bueno, me voy a interiorizar un poco más acerca del negocio de la carne.
Bueno.
Sí diremos, antes de ver aquí algunos mensajes, que hay una caja ahí adelante que está fuera de escala en relación al teatro, porque es chica la caja.
Es muy pequeña la caja, sí. O sea, si todos los hombres del mundo se dieran la mano, digo, si todos los asistentes pusieran un mensaje, la caja estallaría.
Bueno, pero...
Por ahora nadie ha puesto un mensaje.
Es para depositarlos.
Claro.
Mensajes
puede ser dinero también, o pedazos de carne.
Sí.
Una libra de carne.
Está muy a mano de la gente que está allá en la segunda bandeja.
Allá en la segunda bandeja.
Que bueno, van a tardar un rato en llegar hasta la caja.
Han llegado mensajes,
sin embargo. Pero hay algunos que sí, que hemos
probablemente
rescatado.
Versan sobre este asunto de las carnicerías, etcétera. El primero dice, hola Dolina, soy Elian, tengo 11 años. Qué curioso, un niño de 11 años interesado en las carnicerías. Dice, es la segunda vez que venimos a verte. Saludame. ¿Cómo? ¿Y qué pasa con el carnicero? Hola, Elian, ¿a dónde estás?
Afuera.
¿Qué tal, Elian? No es la mejor ubicación. Detrás de una señora que no te deja ver nada. Ahora sí, señora. Ahora se agachó la señora de adelante y Elian está en un contacto con nosotros. Hola, Elian.
Hola, negro y Barton, mi nombre es Martín. Vine acompañado con mi mamá, Teresa. Nos gustaría escuchar Rock Bottom Girls. Sí, Fat Bottom Girls. El rock Fat Bottom Girls. Debe ser por el trío sin nombre. Sí, después va a estar el trío, ¿eh? Gracias por volver, son únicos.
Dolina, hace muchos años que te escucho y hoy me emociona venir a verte con mi hijo Martín, que debe ser ese que usted tiene en la mano.
Ah.
Gracias, Teresa.
Sí. Y Teresa se lo trajo impreso de la casa.
Sí, Teresa se lo trajo bien impreso y el pobre Martín lo escribió con letra temblorosa.
Negro,
hola.
¿Qué
no, léalo usted.
Negro, vine con Verónica.
Ah, sí. ¿Dónde estás?
Mi esposa.
Ah, ¿su esposa?
No es la madre.
¿Es su esposa, Barton, Verónica?
No, es la esposa.
¿Cómo deja que su esposa venga a verlo con otros hombres?
Es que son carniceros los que vienen conmigo. Esto lo dice Agustín, que vino con la esposa, con mucha alegría. Con mucha alegría, dice acá. Mandale un saludo, aguante el lado... El lobo de la Plata, claro.
¡Hola, dice, la venganza!
Y tres lomas, dice Agustín, todo esto.
Mirá, la cosa los vinimos a ver y les prometemos que esta vez no nos dormiremos. Gracias por acompañarnos todas las noches. Hace 20 años que los escuchamos y no tenemos más que 25. Les pedimos a primera vista, besos, dicen Flor, Camilo y Pancho. ¿A dónde están Flor, Camilo y Pancho?
Se han ido. Allá están todos.
Allá Flor y Camilo, pero Pancho no. Ah, está Pancho atrás, está Pancho. Lo mandaron atrás a Pancho.
Sí.
¿Y qué cosa es cuando separan a las familias de esa manera,
Sí, sí. Se terminó la plata ahí
y... Claro, muchas veces no se vuelven a juntar. Separan a la familia, ponen al marido adelante, a la mujer atrás, al revés.
Sí.
Y después le toman el gusto a la separación y se van, y se separan para siempre. ¿Qué va a ser? Muy triste, ¿no?
Lo que acabo de decir. Sí, señor, la verdad que... Me deja así.
Señores, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual los patos Vica del Teatro Coliseo Podestá procederán a desalojar ancianas que se han opuesto a los incisos recitados desde el escenario. Con permiso.
Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Me llamaron ser el gran argentino.
Porque me acuerdo que guardaba los soldaditos.
¿Qué era que guarda?
La ceniza de mi hermano.
Javier Lombardo en El peor día de mi vida. Estreno 22 de septiembre. Solo en cine.
El Marlon Brando argentino.
Ya podés votar en los premios Democracia. Desde 2009, el Centro Cultural Caras y Caretas premia a quienes sobresalen en su actividad con honestidad, talento y compromiso con los destinos del país. Las ternas están listas. Vos elegís.
www.premiosdemocracia.org.ar.
Cierre 15 de octubre. Premios Democracia. Porque la conquista de la democracia es un bien que debe ser cuidado por todos los argentinos.
Señores, en este momento Barton se ha marchado a arreglar unos asuntos con su carnicero. Y nos quedamos solos, amigos míos. Yo aprovecharé este momento de soledad para hablar de Richard Barton, ahora que no está. Richard Barton no es el marido de Liz Taylor. Para hablar de este Barton, debemos ir primero a Alejandría, al siglo XIV, mucho antes, a lo mejor, tal vez a la época de Alejandro Magno, y encontrarnos con los llamados confabulatori nocturni, que eran unos sujetos que solían contar cuentos en las esquinas. Allá por el siglo XIV, en Alejandría, ya estaban instalados allí los musulmanes, se juntan, se recopilan una serie de fábulas cuyo origen se remontaba quizás hasta la época de Alejandro. Estos cuentos venían de Persia, pero algunos venían del Asia Menor. Con todo eso se hizo un libro infinito, libro que no terminaba nunca, Al-Layla wa Layla, las mil y una noches, o las mil noches y una noche, o las noches arábigas, Arabian Night. El título ya sugiere un libro infinito, porque decir mil noches y una noche es decir más de mil, y mil es infinito. Bueno, el cónsul inglés, el capitán Richard Francis Barton, emprendió la traducción de las mil y una noches. Trataba, por cierto, de aniquilar a un traductor anterior, que era Edward Lane, Pero antes que él había estado un francés, Juan Antonio Galán, que tenía un asesor marmita. La traducción de Galán es rara. Para empezar, se dice que hay algunos cuentos de esa traducción que jamás estuvieron en el original. Y se trata, casualmente, de los cuentos más famosos, los más difundidos. Allí está, creo yo, Aladino y la lámpara maravillosa, está el cuento del príncipe Ahmed, no sé si Alí Babá y los 40 ladrones también. Estos cuentos parece que no estaban en la compilación original. Algunos de los más famosos comentaristas de Las Mil y Una Noches han conocido únicamente la traducción de Galán. Coleridge, Tennyson, Poe conocieron la traducción de Galán y no conocieron la de Barton. Discúlpeme, Barton. Barton, hay que decir que la de Galán es la mejor para los chicos, porque está despojada de todos los pasajes escabrosos. Es la mejor para contarle a los niños pequeños. Pero vamos a Barton, a este cónsul inglés. Le dice, bueno, voy a traducir. Barton parece, se cuenta, que soñaba en 17 idiomas distintos, pero llegó a dominar 35. Una cosa es dominar un lenguaje y otra es soñar en ese idioma. Y parece que tenía mucho que decir. Hay 72 volúmenes con su obra, una obra muy considerable, algunas rarísimas, doy los títulos. Goa y las montañas azules, sistemas de ejercicio de bayoneta, relato personal de una peregrinación a Medina, las regiones lacustres del África ecuatorial, exploración de las mesetas de Brasil, sobre un hermafrodita de las islas de Cabo Verde. Bueno, ¿quién no leería este libro? Cartas desde los campos de batalla del Paraguay. Yo leí ese libro. Recopilación de epigramas inspirados por Príapo. Es un libro obsceno, claramente. Es lo bueno de estos libros. Algunas historias de Barton. Historias personales, ¿no? Disfrazado de afgán, peregrinó a las ciudades santas de Arabia y besó el aerolito de la Kaaba. Ustedes saben que si un incircunciso, un nazrani, profana el santuario, debe morir. Y Barton fue uno de los pocos incircuncisos que pudieron jactarse de haberlo hecho. No de haber muerto, de haber profanado la Kaaba. Ejerció la medicina en el Cairo, haciéndose pasar por derviche, junto con la prestidigitación y la magia, porque venían juntas. Un médico que no sea al mismo tiempo mago y prestidigitador, de poco vale. En 1858 comandó una expedición en busca de las fuentes del Nilo. Descubrió el lago Tanganyika. Un rato antes, los somalíes le atravesaron la mejilla de un lanzazo, le atravesaron. Parece que el tipo tenía la boca abierta. Andá a saber, hicieron un agujero, o quizá dos. Yo calculo que le habrán hecho uno. Sería mucho más lindo que le hubieran agujereado las dos mejillas. Entraban por una y salían por la otra, pero no, le agujerearon una. Uno puede pensar cosas graciosas como Barton fumando y escapándosele el humo por el agujero, etc. Anduvo, como ya se ha dicho, pero insisto, en ciudades vedadas a los europeos, en Abisinia, estuvo en Harrar, estuvo con los caníbales del Dahomey en el este de África, y hubo rumores de que también él había comido carne humana. Parece que en el Dahomey hay carnicerías de carne humana, y todos los carniceros se llaman Francisco, incluso en el Dahomey. Odiaba Barton a la democracia y al cristianismo, amaba el Islam y a Lord Byron. Escribía desde la mañana en un enorme salón que tenía 11 mesas, cada una de ellas con material para un libro. Atención con esto, aquellos que se niegan a escribir porque no les sale. El tipo tenía 11 mesas y en cada una un libro con su tintero, plumas, papeles, y cosas. Por ejemplo, otro libro para copiarse y así. No está mal, Muchos de nosotros leemos varios libros al mismo tiempo. ¿Por qué no concebir a alguien que escribe varios libros al mismo tiempo, incluso sometiéndose a la delicia de las confusiones? A esa misma confusión del que está leyendo más de un libro confunde. Uno puede estar leyendo a Kafka y a Héctor Gagliardi y se le mezclan el sapito con las cucarachas. Bueno, esta primera edición de esta traducción de Las Noches Árabes, o la primera edición, pues él le puso Arabian Night, ¿no? Noches Árabes, fue limitada a 1,000 suscriptores del Barton Club, con compromiso de no repetir esta edición. Hay reediciones de esto, pero siempre omiten pasajes. La edición tal como es original no se repitió nunca. La última vez que hablamos de Barton, hicimos un comentario que me parece que vale la pena repetir, que es el diferente auditorio que iban a recibir las noches. Esta creo que es una idea de Edward Fitzgerald, aquel que tradujo, y según algunos inventó, a Omar Khayyam. Gracias a Fitzgerald se conocieron en Occidente los poemas de Omar Khayyam. Y Fitzgerald dijo, mucho mejor y antes, esto que voy a decir ahora. Los cuentos de las mil y una noches eran contados por algún atorrante árabe en una esquina ante un auditorio. Imagínense, ¿no? A los paisanos aquí, en los pueblos, reunidos alrededor de un tipo. Pero el auditorio de la traducción de Barton era otro. No eran muchachos que estaban en una esquina oyendo cosas, sino 1,000 señoritos ingleses que desde luego tenían otra formación. Por ejemplo, los árabes ingenuos del año 1000, en aquella esquina de Alejandría, hubieran apreciado que una ballena muriera al escuchar el grito de un hombre. Un tipo grita y la ballena se muere. Mientras que los londinenses apreciaban que hubiera hombres capaces de creer que alguien pudiera matar a una ballena con un grito. Son diferentes cosas, ¿no? Yo que pertenezco más, desde luego, al segundo auditorio que al primero, no nos vamos a engañar, ¿no? No vamos a jugar tampoco al muchacho de barrio. A mí me hace mucha gracia el cuento de Pascual Angulo, muchísima, pero en realidad lo que me causa gracia es pensar que haya alguien que pueda reírse de ese cuento. Eso me causa gracia. Mientras que a los árabes de Alejandría les haría más gracia que un señor se cambiara el nombre e igualmente fuera escarnecido. Tal es el argumento, no desdeñable, por cierto, del cuento de Pascual Angulo, que desde ya aclaro, no forma parte de la colección de Las Mil y Una Noches. Para que los lectores no se le fueran, porque el libro era muy extenso, y tal vez con el resultado de que igualmente se iban, Barton abundó en notas explicativas de las costumbres de los hombres islámicos, especialmente de las costumbres eróticas. Y las notas al pie, yo creo que tienen tanto interés, si no más, que las noches. El primer ensayo de Barton había sido un informe sobre los prostíbulos de Bengala. Algunos temas de las notas. Defensa de los castigos corporales. Ejemplos del respeto islámico por el pan. Los pelos de las piernas de la reina Belkis. Teoría y práctica oriental de la ingratitud. El pelaje preferido de los ángeles, que como bien sabemos es el overo. Mitología de la secreta noche del poder. Diatriba contra el régimen democrático. Noticias de las partes pudendas del musulmán, que como saben ustedes, en el hombre van del ombligo a las rodillas y en la mujer de los pies a la cabeza. Ponderación del asado argentino. Molestias de la equitación cuando la cabalgadura es humana. Proyecto de cruzar mujeres con monos para lograr buenos proletarios. Estas son algunas de las notas de la traducción de Barton. Bueno, algunos le han achacado a Barton pobreza de estilo, ¿no? Las mil y una noches están llenas de unos diálogos, por ejemplo, que son más o menos así. Buenas tardes, dijo el derviche. ¿Cómo le va?, dijo el califa. Bien, dijo el derviche. Y cada vez es dijo, siempre es dijo. Littmann, Enno Littmann, que fue el otro traductor, un alemán, ¿no?, se acusaba de haber mentido para evitar eso en su traducción. y todo lo que consiguió fue un catálogo de sinónimos. Declaró, manifestó, contestó, respondió, espetó, gritó, aulló, pensó, conjeturó, dudó. Y no sé si esto es enriquecer el idioma. Como bien nos dice Borges, a veces para evitar repeticiones se interna uno en regiones pantanosas. Y decía que los periodistas empezaban hablando del presidente, luego del ingeniero fulano, después del primer mandatario, del jefe de Estado, y así hasta que uno no sabía de quién demonios estaban hablando. Todo para no incurrir en repeticiones. Otro amigo de Santos Lugares decía que hay gente que escribía 3 páginas de más con tal de no repetir un qué. Bueno, hay que dejarse de jorobar, ¿no? Yo creo que hay méritos suficientes en nuestro amigo Richard Barton para merecer nuestro más caluroso homenaje, por esa extravagancia del pensamiento, por esa desmesura de la creación. Hay una noche, en las mil y una noches, que hemos mencionado muchas veces. Es la noche 616, donde Sherazade le cuenta al rey, entre tantos cuentos que le ha venido contando, su propio cuento. Le cuenta: había un rey que mataba cada noche a su amante. Bueno, cuenta la propia historia del rey y de quien la está contando en la colección de cuentos. Fíjese hasta dónde llega esta consecuencia, que es que si fuera absolutamente rigurosa en ese contar, el libro no acabaría nunca, porque tendrían que contarlo del siguiente modo: noche 616, había un rey que mataba a sus esposas después de amarla. Una de ellas, para evitarlo, comenzó a contarle cuentos. La primera noche le contó este, la segunda este, la tercera este, etcétera, y repite todos los cuentos. En la noche 616 le contó un cuento que decía así: había un rey que mataba a sus esposas después de amarlas. Una de ellas, para evitarlo, comenzó a contarle cuentos. El primero decía... Quiere decir que el libro se torna en un libro eterno. Y la única manera de salir del eterno retorno es detenerse. Detenerse y terminar el relato en la noche 615. Es decir, en la noche anterior. The night before.
Nivel inicial, primario y secundario.
Importancia para los chicos, ¿no? Que con esto van a poder tener más facilidades aún para llegar a la escuela, en esto de promover, en facilitarles el acceso. Por eso que anunciamos el boleto estudiantil hoy, una cosa tan linda, tan necesaria. Además, coordinada con la provincia, que lo anunció hace un par de semanas, lo hablamos con María Eugenia. Y lo lindo además que surgió de, digamos, el consenso en la legislatura. Hoy me acompañaron representantes de otros bloques, que vinieron trabajando con los nuestros, dialogando, buscando acuerdos. Bueno, el producto del acuerdo lo tenemos acá, un beneficio para todos los chicos de la ciudad.
Patria Grande.
Enrique Peña Nieto rechazó calificar como crimen de Estado la desaparición de los normalistas. Además, el presidente de México aseguró que nunca se destinaron tantos esfuerzos en una investigación. Sin embargo, su gobierno no renovó el contrato de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pusieron en duda la hipótesis oficial de lo sucedido.
Pelota.
Marcelo Gallardo elogió a su equipo, pero lamentó no haber podido cerrar antes el partido. El entrenador de River aprobó el rendimiento de los jugadores en la victoria en San Juan sobre Arsenal por la Copa Argentina. En tanto, Lucas Salario, autor del único gol del partido, destacó el resultado.
Por suerte pude volver a competir, ayudar al equipo, creo que todos estábamos para ayudar al equipo, al club, a River, para ponerlo más alto. Era un partido difícil, Arsenal es un equipo duro y nada, sabíamos que teníamos para el 100. Por momento lo hicimos, por momento el segundo tiempo creo que perdíamos mucho, muy rápido la pelota, nada, pero por suerte pudimos pasar, que era lo más importante. Yo en lo personal tuve varias y creo que me doy con bronca porque creo que habíamos podido convertir un a lo mejor más que un gol. Creo que nos había pasado contra Estudiantes San Luis y un empate sobre la hora, bueno, por suerte hoy pudimos mantener el barco en cero, que es lo más importante también.
Humedad 44%, temperatura 14 grados 5 décimas. Tatiana Kushner.
750 avanza. Derecho a la información.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en La Plata. Finalmente estamos en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Sí, señores. Nos encanta venir acá.
Está re lleno, ¿eh? Está lleno. Muchas gracias por venir aquí. Ahora veo gente que está poniendo cosas en el interior de la caja.
Sí.
Ahí viene. Mire.
Ahí trae, mire.
Vamos a ver qué.
Un hígado, pone.
¡Ay! Bueno, muy bien.
Ahí explota. Señoras, señores,
sí.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Invité a mi jefe a cenar. Ay. Atención, señor Mancha Oreja. Este informe es para usted, ¿no? Estos consejos sirven para saber qué hacer cuando usted invita a su jefe a cenar a su casa, que es una situación difícil, sabiendo cuánto depende su futuro, señor Chupamedia, que escucha este programa, de la impresión que usted venga a causarle a la gente. Uh-huh. Estos consejos sirven tanto si se trata de su jefe, señora, o del jefe de su marido también.
Sí, sí.
Es importante saber, dice aquí, una nota que me ha dejado el equipo de producción, en el caso de que se trate de su jefe, señora, si va a estar presente su marido.
Tiene que estar.
Ah, sí, ¿no? También es importante establecer si es que su jefe anda con usted, señora.
Ah, bueno, ese es otro asunto.
Claro.
Pero ahí más relajado todo.
Bien, no importa, eso ya lo vamos a informar en otro momento. Primero, limpie bien, señora.
Sí.
Limpie bien la casa. Esconda toda la roña en una pieza y ciérrela con llave. Me refiero a ropa sucia, a diarios, basura...
Y después las cosas...
Animales.
¿Animales?
Animales también, sí.
La aspiradora.
No, usted tiene un perro faldero que va y se ensaña con el jefe o se enamora de él. Esconda todo. El baño, señora... impecable.
Lo tiene que... pero lo tiene además que preparar. No solamente limpiar el baño, sino poner
usted
un florero.
¡Ah! ¿Un florero en vez de qué?
No, en vez de nada, ¿por qué va a reemplazar? No reemplazar.
¿Dónde lo pondría el florero? Yo no lo pondría arriba del inodoro cerrado.
No.
Que es la primera tentación, porque queda lindo. Usted cierra el inodoro completamente, le pone una carpetita tejida por usted, y el florero arriba. Entra el jefe y dice, mira, qué gente delicada, lo voy a tener que ascender este hombre.
Una mesa ratona.
Evidentemente tiene que sacar en algún momento el florero.
No,
Y ya eso...
Estamos hablando no de un señor florero.
Claro, ¿qué tal, señor?
No, me refiero al jefe. Sino de un florerito, un detalle.
Claro.
O con unas de esas flores, ¿vio?
Flores de...
Las que flotan...
De mimbre.
No, las que flotan en el agua.
Adentro el inodoro.
Claro. No, adentro el inodoro no.
Sí, quedaría linda, sí.
Una flor de loto.
Que flota en el agua.
Sí. Una flor de loto.
Claro. Mire la flor de loto que encontré. Dice.
con toda la carga simbólica que tiene la flor del loto.
Ah, sí, sí. ¿Qué carga tiene?
Todo el budismo se ha construido en torno, claro, a la flor del loto.
Y sirve para obtener mejoras en el salario.
Bueno, no sé si es así.
Los budistas.
Pero bien, eso lo pone usted, por ejemplo, en... ¿No tiene una mesita, una repisa, un apartado del lavatorio?
¿Cómo un apartado? ¿Eso en lugar de que de inodoro?
No, una especie
en el medio.
De...
¿Y una mesita ratona, el tipo no la va a ver, se va a romper el este... No, va a romper una pierna, señor.
No, mesa ratona no. Mesa ratona, digo que la confunde por ahí el inodoro, confunda, con carpetita y florero encima, parece una mesa ratona.
Confunde.
Sí, eso confunde.
Bien, el baño debe aparecer impecable y es deseable que todos los artefactos funcionen.
Sí, sí.
Produce una pésima impresión, un inodoro que pierde, una cadena que permanece muda. En ese caso hay que advertirle al jefe cuando, cuando un artefacto no anda, cuando el jefe se dirige al baño, hay que advertirle acerca de los defectos mencionados.
Sí.
¿No? Incluso siempre es un detalle de delicadeza entrar al baño después que salga el jefe y encargarse uno mismo,
señor,
de solucionar los problemas.
Porque
vaya que... tranquilo, señor jefe, que yo me encargo.
Veo que hay botones del inodoro.
Claro, que no anda.
El depósito, que no anda, y andan mejor sin la tapa, sin el botón. Que usted, claro, levanta el alambre.
Sí, pero el jefe no tiene por qué saber.
Bueno, pero...
Y entrar con el jefe y enseñarle...
No, pero le dice...
Es menoscabarlo un poco, ¿no?
No, pero usted, mire, le dice...
Mire, señor jefe, haga así, meta acá la mano, agarra este alambre y lo tira para arriba, ¿eh? Y chau, se lleva la flor del loto.
Y es así. No, bueno. Tiene... Usted le dice, la indicación precisa, yo le digo porque en mi casa tengo un... así.
¿Un jefe?
No.
Ah.
No, me anda el botón y no lo quiero arreglar.
Sí, sí, el mío no anda hace 20 años.
Bueno, entonces, le tiene que decir, usted levanta el alambre, pero con delicadeza, no tira mucho.
Claro, no como una besta, no, señor jefe.
Apenas siente que el agua comienza a ceder hacia el inodoro, detiene el movimiento,
claro,
el movimiento ahí, y un poco siente el flotador, después del
hay
el uso.
Hay que sentirlo.
Sí.
Hay que sentirlo.
El uso reiterado.
Señor jefe.
Si ve que le cede al agujero, vio que tiene una... Usted no lo ve.
No lo ve, pero lo presiente.
Pero lo presiente.
Como casi todos los agujeros.
Bueno. Usted dice, se está yendo del agujero.
Entonces, hay que invocar el flotador adentro del,
claro,
agujero.
Claro, tiene que estar ahí. Sí, mantenerse, sí.
Ah,
en la zona de cobertura, ah, del agujero.
Uno, hay novias que las deja porque dejan siempre el baño perdiendo,
sí, sí,
y no son capaces de invocar un mísero flotador adentro de un agujero. ¿Qué puedo esperar yo?
Y después, ¿sabe qué sucede? Que una vez que uno insistió en ese procedimiento una y otra vez, el flotador...
Se acostumbra solo.
Bueno, no, está...
Sí, sí.
Queda corrompido y el coso...
Entra solo.
El otro, el flotador de Telgopor, ese que marca el tope.
Ah, sí, ¿qué tal?
Cuando no le marca el tope, usted lo dobla, ¿así?, para abajo.
Usted tiene una experiencia.
Sí.
Y toda una vida.
Lo dobla hacia abajo.
Andando,
¿no han hecho
andando esto? Por excusados indeseados.
Todo para no llamar a nadie que lo arregle.
Bueno, a esta altura uno se pregunta qué conversaciones conviene mantener con el jefe. Mm. La política no es aconsejable, no, ya que los jefes son republicanos y los empleados demócratas, si es que no trotskistas. Ahora, otra pregunta, ¿el jefe viene con su esposa?
Sí, tiene que ir con la,
claro,
esposa.
En ese caso conviene que los hombres hablen entre sí y las mujeres lo hagan aparte.
¿Y de qué hablan unos y otros?
Bueno, ¿el sexo es una buena opción?
No,
me refiero no al sexo en lugar de la conversación, sino como conversación.
No, es peor que el sexo en lugar de la conversación.
¿Le parece a usted?
Sí.
Por ejemplo, si el jefe le pide tener sexo con usted, señora, ¿debe aceptar?
No,
pero depende de cada caso, ¿no? Porque por ahí el jefe le dice, bueno, yo vería la posibilidad de aumentarle el sueldo a su marido. Esto era un pasillo, ponerle.
Sí. Antes del postre.
Claro, si usted pudiera tener sexo conmigo aquí en el canasto de la ropa sucia.
Pero no, señor, ¿cómo va?
No.
No, eso es una barbaridad, no, es un jefe.
No, resista, señora.
Sí, sí.
porque si no, después, ellos tienen sexo y después, quién sabe si le dan el aumento.
No, pero no por eso.
Son las famosas promesas preelectorales.
Es una situación abusiva,
sí,
como mínimo.
Anótese eso, sí, sabe que, señora, o usted mismo, Barton, una buena docena de chistes y cuéntelos todos. Pero... antes de, se sienta y empieza. Había una vez un paisano...
Mire que a veces no funcionan los chistes
que
fuera
de
contexto.
Que fue a la farmacia a comprar supositorios, ¿eh?
Hay chistes de que no funcionan fuera del contexto.
No, ningún chiste.
Si
funciona.
Su jefe es solemne. Además.
No, 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 claro. Hay gente que quiere hacer un chiste en un foro solemne.
Claro.
Ponele en la Asamblea de las Naciones Unidas.
Sí.
Dice: había una vez un paisano.
Bueno, no dé ideas a los jefes de la Asamblea de las Naciones Unidas respecto a las esposas y todo eso.
Bueno, muy bien. También puede golpear al jefe en la espalda. Si el jefe cuenta uno.
Hay que festejarlo.
Hay que festejarlo.
Hay que reírse.
Sí, sí, sí. Empieza a llorar de risa. Sí. ¡Ajá! Dice, ¿qué señor jefe este?
El problema es si usted se ríe antes. Vio que cuando...
Ah, claro, claro.
Antes del remate...
Claro, usted dice el tipo... por ejemplo, el tipo dice... Había una vez un paisano...
¡Qué jefe este, che!
Eso es. Si tiene hijos, señora, enciérrelo junto con las cosas sucias. O si no, mándelo a la casa de algún tío de vacaciones.
Pero a algunos jefes les gusta conocer a los niños...
Sí, pero a los niños no.
Pero no puede, no, a los niños no. No, además el niño puede delatarlo en sus
claro,
peores,
claro, por ejemplo, son indiscretos los niños. Podrían decir cosas, tiene razón usted, no convenientes. Por ejemplo, el apodo con el que se lo conoce en la casa, el chancho.
Claro, el chancho.
¿No? Viene el niño y dice, ¿este es el chancho? ¿No?
No, y si usted le dice que no le discute, pero sí, sí,
sí
me dijiste.
Sí, si vos le... El otro día el chancho me dijo que iba a venir a comer. Sí, no, no, al niño hay que encerrar.
No, al niño sí, te tiene razón.
Tampoco conviene beber demasiado.
No, sirve... Pero mire que tiene que servir una copita de jerez, por ejemplo, antes de la comida. O algo hecho por su esposa.
No, no, el jefe lo va a odiar a usted. No, 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 no.
Nada, ¿su esposa es hábil con las manos?
¿En qué sentido?
En el sentido culinario.
Sí.
Bueno. Entonces sabrá agasajarlo.
No, pero ¿sabe qué pasa? Yo conozco muchos puntos que eran vivos y eran duchos, y en la cruz de cuatro copas se comieron un garrón. Es decir, uno se torna indiscreto con la bebida. En el mismo sentido del inciso anterior.
Sí.
Sí, sí, sí.
Ahora, ¿qué sucede si el borracho...
¿Cuánta gente ha perdido su trabajo por eso?
¿Cuántos?
No muchos.
Pero a veces sucede que el borracho es el jefe, que empieza a tomar el tipo.
Entonces sí es el momento de pedirle un aumento.
Pero se pone un poco pesado.
Sí, sí. Usted por las dudas, señora, no se ponga a bailar encima de la mesa...
No.
Mirando al jefe con ojos de lujuria puede ser un poco inconveniente, ¿no? Porque el jefe además se cree que es jefe en todas partes.
Claro, sí. Mantiene el rol,
claro.
Sobre todo.
Sí, sí, sí. Le dice, vaya, vaya a dormir, fulano. Le dice, sí. Yo me quedo acá con su señor.
Vaya a dormir y haceme 10 fotocopias.
Hay que, de todos modos, hay que seguirle el tren al jefe si se emborracha. No importa hasta dónde llegue, dice aquí.
Ah, sí.
Sí, sí. En este informe dice que si la mujer del jefe incluso se insinúa ante usted, señor, acepte. No le vaya a pasar lo de José con la mujer de Putifar. Que porque no, 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 al final le fue peor. Y hubiera aceptado, estamos todos contentos y no hablábamos de esto.
Bueno, no, pero me parece que algunos límites hay que tener, señor.
No. ¿A qué hora debe terminar la cena?
¿A qué hora empezó?
A las 10 de la noche. 9 de la noche.
12 de la noche, está bien. Que si es un jefe, programa de radio.
Si el jefe se hace seguidor o se queda dormido. ¿En qué cama lo acuesta?
¿Pero cómo se va a quedar dormido?
Se puede quedar dormido el jefe. Es uno de los peores jefes que sí. Le ha tocado a usted.
No, me ha tocado.
¿Se queda dormido en qué cama lo acuesta?
No, lo acuesta, le dice... ¿Cómo se llama el jefe? ¿Lo llama por el nombre o por el apellido?
Indolfo.
Indolfo.
Gandolfo. El señor Gandolfo.
Bueno. Gandolfo. Gandolfo. Gandolfo, se quedó dormido, Gandolfo.
Dice Gandolfo. Hay que tener cuidado porque por ahí usted se acuesta un poco al lado del jefe y el jefe le pasa una pierna por encima.
No, no.
Y ese es un gesto de que no se regresa. Es un indicio siempre, ¿eh?
Sí.
Si alguien que está acostado a nuestro lado nos pasa una pierna por encima, señal que le gustamos.
No, a veces es por mero reflejo.
No, no, no. Yo, mire, yo soy muy tímido con las personas que se acuestan a mi lado.
Sí.
Y a veces no me atrevo a confesarles mi amor.
Pero si ya está
hay una persona acostada a mi lado desnuda y yo digo, ¿cómo le digo que la que, me, que estoy atraído? Entonces, si esta persona me pasa una pierna por encima, es como si me estuviera dando permiso.
Bueno, sí.
Entonces yo le digo, emergiendo un poco el cuello por encima de la pierna, le digo, fulana, tengo que decirte algo que quizás no esperes. Doloroso tal vez.
Recién ahí,
recién ahí. Yo tardo mucho en confesar.
Mm.
A veces confieso mi amor cuando la mina justamente está pensando en cómo dejarme.
Pero no tiene que decir nada en algunos casos, ¿no? No,
no.
No, no todo es con palabras.
Creo que no. Bueno, ¿qué pone el centro de mesa? Todas esas cosas.
Sí, tiene que poner centro de mesa. ¿Pone música así de fondo?
Ah, ¿no? Sí, sí.
¿Qué música pone? ¿Algo?
Bueno, yo pongo generalmente... discos que grabó mi señora.
Ah, ¿su señora es cantante?
Sí, es cantante lírica.
Ah, ¿qué registro?
Bueno, tiene un registro de la provincia de Buenos Aires.
No, no, señora, mío. Digo, ¿su señora participa de me imagino,
sí,
de,
participa siempre.
De importantes óperas.
Acá dice esto, mire, queda ideal si escribes el menú. Ah, hay que escribirlo el menú.
Ah.
Para que el tipo sepa lo que está comiendo.
Que, bueno, sí.
Claro, porque por ahí el tipo está así, así, y de golpe...
¿Qué? Ah, sí. Arrolladito de hígado y montón.
Dice, nunca lo hubiera creído. Y acá dice que escribas el menú en unos tarjetones...
Sí.
Y pones el nombre del comensal en el tarjetón, por ejemplo, el chancho.
No, el chancho no. Bueno, un detalle muy sofisticado para poner nombres a las cosas es hacer bordar, esto ya es un gasto aparte.
Sí, sí.
Hacer bordar las servilletas con el nombre
del chancho.
De Gandolfo.
Pero va a venir una vez sola, ¿y después qué hago?
Bueno. Después, se la lleva de recuerdo, se la lleva.
¿Cómo se va a llevar?
Se la
me afana, lo único que falta es que me afane la servilleta.
No, se la lleva.
Se queda con la plusvalía y me afana la servilleta también.
Gandolfo. No, es un gesto, más si lo aborda con sus propias manos.
¿Qué sabe si lo...?
Bueno, usted le dice.
Sí, mira, este tarjetón lo escribí con mis propias manos. Prepara un aperitivo sencillo,
sí,
que sirva para romper el hielo. Lo mejor para romper el hielo en estos casos es un picahielo.
No, estamos hablando de una picada, de un tentempié.
Sí, sí, una picada, picada de hielo.
Un tentempié, algún detalle.
Sí, sí. ¿Cuánto debe durar el aperitivo? No más de 30-40 minutos. Si te apetece alargarlo,
sí,
al aperitivo me refiero, sí, sí, ¿no? Entonces pone más cosas para picar y chao.
No,
y llama a la escena.
No. Nunca el aperitivo tiene que ser más importante que la cena.
¿No? No. Acá dice que no compre comida hecha porque el jefe se va a dar cuenta. Bueno, también se va a dar cuenta si la hace usted y es mucho peor.
No, las clásicas...
¿Qué quiere decir eso? Que no pidas pizza, ¿no?
No, ni pizza.
Que por ahí
ni...
está ahí sentado tomando el aperitivo con un picahielo. Y tocan el timbre.
Sí. Se escucha la moto del delivery.
La farola.
Sí. Sí, alguien tiene cambio, dice, porque el tipo no tiene para
nada. Claro, dice el jefe, deme 200 pesos, jefe, después se los doy.
A modo de adelanto. Claro. No, eso no, ni tampoco las cosas de rotisería, la ensalada rusa.
Envuelta ahí, sí, justita con un...
con esa cosa de plástico que le traen, sí. Con pollo al espiedo. Que,
¿y sí. ¿Qué le doy de comer a este hombre? Mi mujer no sabe cocinar.
No, bueno, pero lea alguna receta, algo...
No. Que, y si viene un tipo de esos que vienen a lo de Rolón...
Sí. El tipo trae algo.
Sí, pues estos tipos que vienen, ya viene el mozo, viene el cocinero, viene el...
Ah, trabajo. ¿Usted contrata un servicio?
Claro, contrata un servicio.
Sí, sí. Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo quisiera contratar un servicio porque, mire, va a venir a cenar mi jefe.
Sí.
El chancho, ¿no?
Sí.
Y mi señora no sabe cocinar, yo tampoco. Entonces quisiera que vinieran todos ustedes. ¿Cuántos son los mozos ustedes?
No, y bueno, ¿cuántos son los comensales?
Los comensales somos mi jefe.
Sí.
Mi señora.
Sí.
La señora del jefe.
Sí.
Y yo.
Cuatro.
Podríamos decir.
Sí. Bueno, yo creo que para cuatro personas podemos estar con dos mozos, es más que suficiente. Si tiene, podemos poner un chef espectáculo.
¿Un qué?
Un chef espectáculo.
¿Y
que,
cómo es eso? Ah, me encanta,
que,
me gusta.
Que cocina, pero haciendo...
No sé lo que es, pero me encanta. Todo lo que empiece con chef y termine con espectáculo, me encanta.
Es un chef que, además de cocinar platos gourmet... Hace show, hace alguna gracia.
Show, comida china.
No, show, alguna gracia con lo que, por ejemplo, tiene que trozar un cerdo mechado.
Ah, ¿y qué gracia hace? Se lo pasa por la espalda.
No,
por
señor. Maneja las cuchillas.
Lo escupe y lo maldice.
Hace malabares con las cuchillas.
Ah, no, señor, no.
Recita.
Que alguno de nosotros cuatro, ya que somos pocos, encima un muerto.
O se lo puede hacer mechar en público.
¿Al jefe?
No, al jefe no. Ah. Al cerdo.
Sí, así le decimos. ¿Lo conoce?
¿Nunca vio mechar un chancho?
¡Poh!
Agárrale... ¿Cómo se llama? La mecha, el mechador.
Sí, puede llamarle como quiera. Bueno.
Y pone todas las ciruelas en fila, ¿no?
Como un ejército.
Hace tope con una mano.
¿Y
con la otra? Clava con firmeza y empuja. No me sale igual que el chef.
Se me hace agua la boca.
No le digo. Usted está haciendo mérito para que venga Angelina Jolie a buscarlo, ¿eh?
Sí, es el sueño de mi vida.
Bien.
El segundo sueño. El primero es poner una carnicería. Pausa.
AM750.
AM750.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Podés vivir la vida al límite, podés darte todos los lujos, podés experimentar sensaciones nuevas, podés derribar todos los esquemas, o podés terminar con lo establecido, o podés venir a ver Marquesitazo Club. ¡Marquesitazo Club! ¡Otra previsible cerveza narcoperonista! Con Pablo Marchetti, Conjunto Falopa, Rael Varela, Federico Marchetto, Pedro Saborido, invitados especialísimos.
Miércoles 14 y 28 de septiembre o septiembre.
No, pacho, pero con muy bueno.
¡El Torcuato Tazo! ¡Defensa 1575!
¡Cuarta feira! 14 28 de septiembre.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Actualmente es intendente de la ciudad de Resistencia. Se trata de Jorge Capitanich.
Si somos oposición, entonces tenemos que tener políticas de oposición. Porque ser opo-oficialista en realidad desvirtúa la esencia del rol de oposición. Entonces creo que la reconstrucción política de nuestro espacio debe darse sobre la base de ser o no oposición, por más de identidad.
Desde ese punto de vista, para usted, Massa es opo-oficialista.
Sí, por supuesto. Sí. Creo que lo demuestra sistemáticamente.
Muy 750.
Detrás de lo que vemos, de 14 a 16, de lunes a viernes, Bernarda Llorente, Claudio Villarruel.
Bien, aquí estamos en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, con muchos, muchos, muchos amigos. Vamos ahora a arrancar de cuajo las butacas y a expulsar drásticamente a las ancianas para comenzar el bailón.
Sí, igual hay algunos mensajes que me han puesto en aquella caja.
Sí, y antes de los mensajes yo quiero hacer unos agradecimientos. Quiero agradecer primeramente a la familia Malthus, a Fabián, a Araceli, al hijo y a la nieta de Mercedes Sosa, que nos han ofrecido el lugar de la Fundación Mercedes Sosa para que hagamos el programa. Así que les agradezco mucho ese gesto. Hay todavía otros inconvenientes más allá de conseguir el lugar, pero ese cariño de una familia a la que yo tanto quiero me ha emocionado mucho. También agradecemos al restaurante Babieca haber renovado sus votos. Ajá. Con nosotros después de tantos años, y a todos los que me conocen.
¿A todos los que lo conocen? Sí, sí. Piénselo bien.
Bueno, buena parte iba a decir, pero no. Bueno, suspendo este último año.
Bien. Hola, maestro, lo escucho desde que llegué a la Argentina en el año 2003. Finalmente te vinimos a ver con mi esposa. Se había olvidado de poner el nombre de la esposa y lo agregó, mire.
Lo agregó chiquito, sí, así, chiquito ahí. De lástima. Derecha,
de lástima.
Sí.
Dice, en carne y hueso la esposa, pero se había olvidado del nombre, ¿eh?
Bueno. Acá
dice Paulo de Brasil, sí, todo esto.
Me manda 5 mangos, sí. Wilma. Dice, te ofrezco estos 5 pesos como dote para que te cases conmigo. ¿A dónde estás, Wilma? ¿A dónde está Wilma, que no la veo?
Allá, mire.
¿A dónde?
Al fondo casi. Al fondo a la derecha.
Bueno.
Que no pierda el baño, no se esté perdiendo el depósito.
También hay chicas que están en el fondo, que dicen, las dibujantes miopes del fondo, que se quejan de no ver y piden la canción llamada Tu Amor. ¿Dónde están las chicas? Se han ido. O yo estoy más miope todavía que ellas. Bueno, gracias, ¿eh?
Hola, gracias por volver. Aprovecho el espacio para exponer a los escritores de recetas que aparecen en el reverso de las cajas de sal Dos Anclas.
Ah, sí. Ay, que cómo me gusta la sal Dos Anclas. No, fíjese que, ¿se acuerda de la sal Dos Anclas? Dos anclas que en el mundo había unido Dios. Dos anclas que se amaban, eso éramos tú y yo.
No la recordaba así, pero
qué
linda.
¿Qué trae la sal Dos Anclas? ¿Versito?
Dice que trae versito y vio varias veces las instrucciones para hacer vacío relleno. Mire que...
Relleno con trapo de piso.
¿Qué oxímoron el vacío,
sí,
relleno?
Sí, realmente. Claro, el vacío relleno es una contradicción en el adjetivo.
Hay pedidos para el trío sin nombres, hay varios. No sé si el trío va a poder hacer todo, porque además sí, están muy...
¿Cómo que no?
Son muy mal llevados.
Sí.
No, todavía no los llamó nadie.
No podemos hablar.
No existe.
Hola, negro, vine hoy a verte por primera vez con mi mamá. Saludos, Eva y Graciela. Hola.
Hola, negro y Patricio. Escucho el programa desde que era una joven borrega. Hoy es la primera vez que los veo en vivo. Vine desde Chascomús. Me trajo...
alguien.
El sátrapa de mi hermano y su amigo.
Hola, dice, muchachos, ahí, ¿sí, eh? Vine desde Banfield a verlos y como excusa visito a una amiga. Obviamente a ella le dije lo contrario, ¿no? Esto lo dice el pelado. Ah, el pelado es aquel.
Así es.
El que está como referencia para las personas que llegan tarde.
Sí.
El pelado el segundo.
El pelado es personal del teatro, ¿sí? Lo pone como un mojón.
El teatro sienta tiene una dotación de 24 pelados.
Sí.
Que ocupan asientos estratégicos y que son referentes. Ahora se usa mucho la palabra referente. Vos sos mi referente, sí. Dicen, queriendo decir que se sientan dos asientos después del tuyo.
Creo que hay 24 pelados de verdad.
Sí, es verdad. Vamos a contar los pelados. Sí.
A ver.
Yo tengo 23, me falta uno.
Pasa que algunos son dudosos.
Ah, sí. No hay peor cosa que una persona que no se decide a ser pelado.
Bueno, aquí le manda saludos al negro de Berizo. ¿Alguien? Ah, sí. El negro de Berizo, no sé quién es.
¿Y entonces?
Y ya llega al Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata nuestro querido y también ponderado maestro Irle Sordo, Arnaldo Gasset. Y acompañan en esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Marilín Meca Colorina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Toledo.
Bueno, buenas noches, maestro. Buenas noches, gente del trío sin nombre.
Buenas noches, Marlo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos muy contentos de volver a la plaza.
Estamos regresando aquí a este lugar. Es un buen mes. Es un poco complicado. Vamos a la rotear, que había mucha gente.
Queríamos volver a hacer mucho.
Sí, los pelados, especialmente, que contar lo que brilla.
Eso es muy importante.
Bueno, muchas gracias. ¿Cómo me gusta el tema que pide Jimena, que es Billie Jean?
Eso es de Michael Jackson.
Eso es de Michael Jackson. ¿Billie Jean?
Billie Jean. Vamos a ver.
¿Están?
A ver, vamos.
No.
Ahora sí. Un, dos, tres, y...
She was more like a beauty queen from a movie scene. I said to mama, what do you mean? I'm the one who dances on the floor and around. She said I'm the one who dances on the floor and around. She told me her name was Billie Jean. A scars to sing. You never heard him with that stream. One who ends in the floor and around. People always told me, be careful what you do. I don't go around, break younger hearts. My mother always told me, be careful who you love. Be careful what you do, cause life began to true. Hey, hey, Billie Jean is not my lover. She's just a girl. People always told me, be careful what you do. I don't go around breaking young girls' hearts. And mother always told me, be careful who you love. And be careful what you do, cause life is kind of true. Billie Jean is not my lover. Billie Jean is.
Para Andrea y Carlos de La Plata le piden, yo no sé, no, yo no sé, no, yo no quiero.
Ah. Yo no quiero volverme tan loco.
Sí, yo no quiero volverme tan loco o algo así.
Esto es lo que dijo esta persona.
A ver.
Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo. Yo no quiero morir en el mundo hoy. Yo no quiero ya verte tan triste. Yo no quiero saber lo que hiciste. Yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho un tango y un rock y presiento que soy yo, y quisiera ver al mundo de fiesta. Veo tantas chicas castradas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir tanto les cuesta. Yo quiero ver muchos más delirantes por allí bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve tiempo de más, la alegría no es solo la sincera. Yo me voy. Yo no quiero vivir paranoico. Yo no quiero ver chicos con odio. Yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido, voy pateando basura en el callejón. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo.
¿No quiere hacer samba del carnaval usted?
Bueno, acá hay una peña, la peña del paquetito, que es una peña folclórica donde todos para entrar tenemos que venir con el paquetito. Uh-huh. Es un paquete donde traemos empanadas.
Uh-huh.
y cosas para ingerir.
¿Usted lo trajo?
Sí, aquí está.
Me imaginaba.
No, aquí. En la puerta te revisan. Si no traes el paquetito no podés entrar, porque hay muchos que se abusan, vienen y no traen nada y comen de ojo. Entonces tenemos aquí al arquitecto Bolastegui, que los palpa todos para que nadie venga sin su paquetito. Y ahora, bueno, en esta peña vamos a bailar todos y todas la samba.
Muy bien.
Así que bueno. Atención sus pañuelos, ¿eh? Hay que traer pañuelo limpio para la zampa.
Vengo desde el olvido, toro serrano, a ver si mato pena. A ver si mato penas carnavaleando. Me anda
plata, dicha y coraje, y un empujón del diablo para enamorarme, y un empujón del diablo.
Peña, el paquetito sigue el folclore.
Ajá,
con
tal?
Every Breath You Take.
Ah, bien. Otra zambita.
En la Peña del Paquetito somos muy abiertos.
Uh-huh. Sí.
Nada más.
Vamos.
Un, dos, tres y...
Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every lie you say, I'll be watching you. Oh, every smile you fake, every plan you say, I'm watching you. You've been gone out of luck without your trace. I've been an eye, I can only see your face. I've been around, but it's you I can replace. I've been so cold, I'm alone for you and I'm brave. I keep crying, baby, baby.
Es el trío sin nombre.
Tengo que agradecer también a Nelia Chaval, que canta tangos y nos ha mandado algunos de sus discos, más unos mensajes que leeré luego y agradeceré seguramente en el programa de mañana. Gracias.
Muy bien, a ver, jijiji, dice en un papelillo.
¿De qué se ríe?
En un papelillo.
Qué es gracioso.
Claro, creo, no, creo que es un pedido que
sí,
apela,
nos reímos todos,
jijiji. Claro, apela a la presencia del indio.
Ah, a ver, un segundito. Vamos a ver si vino. Nosotros vamos a empezar con la canción, quizás aparezca.
La canción.
Vamos.
Un, dos, tres y...
El hijo de la...
detrás de tu enemigo. El muy verdugo se ha distinguido. La noche de cristal que se hace en
Bueno, señor, hay que baldear, hay que pasar la aspiradora.
Hay que marchar.
¿En ese orden?
Sí. En ese orden.
Perfecto.
Señores, vamos a desalojar la sala. Los patos Vizcas procederán a desalojar. Nosotros nos vamos a despedir, no sin antes agradecerles a ustedes esta presencia, que es también para nosotros una fiesta. Siempre es una fiesta estar con el público, y lo hemos comprendido ahora. Ya vas a ver cuando te falte, dijo el público. Tenían razón. Así que esta ha sido una doble fiesta para nosotros. Nos vamos a ir con una canción que habla...
¿De esta ciudad?
De esta misma ciudad. Una canción que habla de esta ciudad. Y es el rock de La Plata. Una canción que retrata prácticamente el alma de La Plata, o quizá no. Que nombra todas sus calles con sus nombres tan sentidos: 1, 2, 3, 4. El origen de los nombres de La Plata es un libro que se ha escrito del doctor Cárdenas. Origen de los nombres de las calles de la ciudad de La Plata. El 2. Bueno, es un número.
Es muy lindo capítulo ese, el del doctor.
Es el mejor para mí. Después el 3 es un poco reiterativo. Vamos a escuchar entonces este rock que marca nuestra despedida. Así que ustedes pueden incluso ir saliendo durante el rock de La Plata, cosa que han venido haciendo durante todo el programa. De modo que ya el teatro Coliseo Podestá, que estaba lleno al principio, apenas si tiene 4 o 5 viejas.
Y un pelado.
Y un pelado, solo de referencia. Gracias a todos.
La calle 1, by the road. La calle 2, by the road. La calle 3, by the road. La calle 4, baila rock. Y todos en La Plata, baila, 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 baila rock and roll.
La calle 10, baila rock. La calle 11, baila rock. La calle 12, baila rock.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
En 750, Argentina avanza derecho a la información.
Hora 1, 55 minutos. Humedad 45%, temperatura 13 grados 4 décimas. La audiencia pública por la tarifa de electricidad se realizará el 28 de octubre. La fecha fue confirmada por el ministro de Energía, Juan José Aranguren. La audiencia tendrá alcance solo para la jurisdicción metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, en la que tiene incumbencia el Ente Nacional Regulador de la Electricidad. El Ministerio de Ambiente denunció penalmente a Barrick Gold. Es para investigar la responsabilidad de la empresa canadiense en el derrame de Mina Veladero en San Juan. El titular de la cartera, Sergio Bergman, explicó que de acuerdo a las inspecciones realizadas, hubo una falla en el protocolo de procedimiento.
Nosotros no podemos permitir como Estado no estar presentes, suponiendo que una explotación de este tenor quede solo bajo el autocontrol y supervisión de una empresa privada. Por lo tanto, no tiene que ver con buena voluntad o buena o mala fe, sino con protocolos de procedimientos que aseguran cumplir con la ley.
El Banco Central reglamentó el depósito electrónico de cheques. A partir del 1 de noviembre, los bancos podrán ofrecer a sus clientes la posibilidad de depositar cheques por vía electrónica. De esta manera, no tendrán la necesidad de presentar el documento físico en la ventanilla o en un cajero automático para su acreditación.
Pelota.
Lionel Messi aseguró que volverá más fuerte. El capitán de la selección argentina agradeció a través de las redes sociales las muestras de apoyo recibidas. El rosarino se desgarró el miércoles en el empate de Barcelona con Atlético Madrid y estará 3 semanas sin jugar. Humedad 45%, temperatura 13 grados 4 décimas. Tatiana Kushner.
...7:50 avanza... Derecho a la información.
Thank you.
Thank you.